Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE Valladolid, en COPE Más, COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Los titulares te los contamos siempre hasta las 3 y media en la onda media de la cadena COPE, en el 882 y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Hoy es lunes 13 de enero. Nueva semana, nuevas sensaciones, posiblemente nuevas caras en el Real Valladolid. Pero, viejas noticias, el Real Valladolid no juega bien al fútbol y el Carramimbre se muestra intratable, acaba líder la primera fase de la competición. Todo ello con Alberto Cabrejas en el control, te lo contamos hasta las 4. Antes, una pausa y titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Las mejores tortillas de patata de Valladolid en el bar Restaurante Fijos, por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar Restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar Restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santovenia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 18 de enero, desde las 6 de la tarde, Osasuna, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
El Real Valladolid empató a uno y después se clasificó en la tanda de penaltis después de un mal partido en Marbella. El rival, más motivado, de inferior categoría, con mucho más que ganar que de perder, se dio cuenta de cuál era la situación y supo manejar mejor las emociones que un Real Valladolid que tenía mucho más que perder que ganar. Al final, el equipo vallesoletano consiguió el pase desde los 11 metros, consiguió anotar sus 4 lanzamientos, tan solo uno logró introducir en la portería del Unín, el Marbella, y para esta semana se espera que caras nuevas puedan aparecer por Zorrilla. Una de ellas, la de José Antonio Caro, que ha sido recuperado de la Ponferradina y que mañana se va a entrenar en Zaratán con el resto de sus compañeros. Pero también podría venir Raúl García, lateral zurdo, cedido por el Getafe. También podría abandonar la disciplina del Real Valladolid Andriy Lunin. También Luismi podría finalmente ser oficializada su llegada o no al Oviedo. Vamos a ver qué pasa, porque el Oviedo está teniendo problemas para dar de baja a algún jugador y abrirle algún tipo de rendija al jugador del Real Valladolid. Pero lo que no cambia es el resultado del Carramimbre. Victoria en Huesca, 80-100, con autoridad y consiguiendo ser anfitrión en la Copa de la Princesa, que se va a jugar 2-3 de febrero en el pabellón polideportivo Pisuerga, con el Guipúzcoa como rival. Al final, el primero y el segundo han sido los mejores y los más regulares. Tremenda bocanada de aire fresco para el Aula Cultural, que conseguía la victoria en Granollers ante el KH7, una victoria que le deja un solo punto del equipo vallesoletano y sobre todo con el sabor de boca de volver a saborear de nuevo el triunfo. Y en rugby, tremendo fin de semana, nadie sorprendió a nadie. Vasco de Santander claudicó ante el BRAC Quesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador, que ha recuperado a Hansi Graf para la segunda vuelta, ganó con autoridad al Fútbol Club Barcelona. Son las 3:30, hasta las 4 en COPE Más, te seguimos acompañando.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Tres y media, el Real Valladolid está en la siguiente ronda, en la de 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Lo ha conseguido tras pasar las canutas ante un conjunto de Segunda División B como es el Marbella. Vamos a buscar algún parámetro eximente de lo que pasó el sábado en el Estadio Marbellí. El Marbella es un equipo que, aunque milita en Segunda División B, lleva un año completo sin perder como local y ahora mismo es uno de los grandes candidatos a entrar en el playoff de ascenso a Segunda División en un grupo tan complicado como es el grupo cuarto de esa categoría, un grupo donde, por ejemplo, está como líder el Cartagena, un grupo donde hay otros equipos que también han conseguido pasar a la siguiente ronda, como es el Badajoz o como es el Recreativo de Huelva. Es decir, el grupo no es paja, pero el Real Valladolid tiene que demostrar algo más, tiene que jugar de una forma diferente, tiene que transmitir otro tipo de sensaciones si quiere seguir adelante en la Copa primero y sobre todo si quiere mantener la renta de 6 puntos que ahora mismo mantiene con respecto a las posiciones de descenso en Primera División. Y es que el mes de enero y el primer tramo del mes de febrero son de los de agárrate que hay curvas. Primero el sábado, a las 6:30 de la tarde en el Sadar, el Real Valladolid va a recibir, o va a visitar mejor dicho, al Osasuna de Pamplona. Uno de esos equipos que en casa se convierten en un auténtico martillo pilón que acaban con su rival simplemente por desgaste. El día 22 tendrá que jugar la Copa del Rey, 22 de enero. O 21 o 23. ¿Ante quién? Pues ante otro conjunto de Primera División, podría darse el caso, ante uno de los 6 equipos de Segunda División que todavía quedan en liza, o ante uno de los 4 que no queden emparejados con los equipos de la Supercopa de Segunda División B. En estos 2 últimos casos, lo haría como visitante. Son en total 18 equipos de Primera División. Hay 14 equipos de categoría inferior todavía inmersos en el sorteo, con lo cual 4 equipos de primera se van a tener que medir entre ellos, a partido único y con sorteo de campo. El equipo que salga en primer lugar en el sorteo serán los 4 últimos equipos en ser extraídos mañana a la 1:00 p.m. en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, oficiará como local. ¿Qué equipos le pueden tocar en Segunda División B? De momento se han metido 8. Hay más de Segunda B que de Segunda. El Ebro, de Zaragoza, el Ibiza, el Badajoz, el Badalona, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Recreativo de Huelva, el Unionistas de Salamanca y el Logroñés. De Segunda División, el Real Zaragoza, el Mirandés, el Rayo Vallecano, el Tenerife, el Elche y el Girona. Es decir, hay 3 viajes relativamente cómodos si fuera un equipo de Segunda División, que son Miranda de Ebro, Madrid para visitar al Rayo y Zaragoza, no es el peor viaje. Y hay otros 3 que son una tiradita: Tenerife, Elche y Girona. El Valladolid está viajando en charter, no creo que sea ningún problema tener que viajar a ninguno de esos lugares. De los de Segunda B, pues de los 4 que pueden quedar libres, nos encantaría que fuera la Cultural Leonesa o el Unionistas, por cercanía, por menor desgaste, porque el Valladolid podría jugar el jueves, día 23, teniendo que recibir el próximo día 26 al Real Madrid. ¿Qué pasas de ronda el próximo día 22? Pues antes de viajar a Mallorca tendrías 8avos de final, el 29 de enero. Y si te metes en cuartos, tienes la fecha el 5 de febrero. El 4 de marzo está ventilada la final, que se disputará el 18 de abril. 16avos el miércoles que viene, 8avos de final el 29, 1/4 de final el 5 de febrero y semifinales 12 de febrero y 4 de marzo. Por ahí están desperdigados el partido entre el Osasuna, el Real Madrid, el Mallorca, el Villarreal. Partidos muy importantes para el Real Valladolid, que recibirá a Real Madrid y a Villarreal y tendrá que visitar a Osasuna de Pamplona y al Mallorca en un partido que a mí particularmente se me antoja trascendente. Por eso yo creo que a partir de ahora, independientemente de la ilusión que pueda hacer el avanzar en la Liga, el Real Valladolid debe mirar, en la Copa, perdón, el Real Valladolid debe mirar a la Liga. Así que vamos a darle carpetazo al tema de la Copa del Rey, escuchando los sonidos más interesantes que dejó el partido del pasado sábado 1-1 en Marbella. Un partido en el que todo el mundo habla del gol encajado por Lunin. Sí, es verdad que Lunin se ve absolutamente sorprendido por el disparo del jugador del Marbella. Sí, es verdad que Lunin puede posturalmente hacer algo más, pero también es verdad que a mí particularmente me parece que el balón adquiere una curva tal que es absolutamente imposible para Lunin, ni estirando el brazo, haber llegado al lugar donde cayó ese balón. Un partido en el que hubo jugadores que presentaron sus credenciales para por lo menos demostrar que son útiles, como es el caso de Roberto Corral. Un partido donde hubo jugadores que presentaron sus credenciales para demostrar que no están en su mejor forma. Y un partido en el que posiblemente hayamos visto los últimos minutos de Aguado como jugador del Real Valladolid, a no ser que la posible salida se extienda más allá del próximo 22 de enero, que será cuando se celebre el siguiente partido de Copa del Rey. Porque es una semana en la que todo el mundo espera se oficialice la salida de Lunin, se oficialice la salida de Anuar al Panathinaikos, se oficialice la llegada de Raúl García y también se pueda hacer oficial la salida de Fede Barba y de Álvaro Aguado. Algo que todo el mundo está esperando y que solamente la ejecución de la operación es lo que separa ahora mismo el rumor de la información. Palabras, notas de voz y testimonios que se dieron en la sala de prensa del estadio del Marbella el pasado sábado por la noche. Escuchamos al técnico del Marbella, Cubillo, quien se iba con mucho pesar, ya que había considerado o consideraba que su equipo podría haberse incluso demostrado había sido superior al Valladolid.
Entonces, bueno, pues la valoración del partido es muy positiva. No creo que hayamos sido inferiores a un rival de primera división. Muy contento por los 90 minutos, pero vamos, extraordinariamente contento por la prórroga. Creo que hemos sido superiores al Valladolid en esta prórroga. Y nada, bueno, pues al final un poco la tranquilidad suya en los penaltis, un poco pues a la hora de jugar partidos muy importantes, pues ha hecho que se lleven la eliminatoria. Y nada, pues continuarán ellos y nosotros pues a lo nuestro, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que nuestro esfuerzo ha sido mayor que el que ha hecho el Valladolid, creo yo, ¿no? Entonces, a lo largo del partido, en la primera parte han tenido alguna ocasión, ¿vale? Nosotros también nos hemos adelantado y luego el partido yo lo he visto igualado, ha habido ocasiones para los dos equipos y sobre todo creo que en la parte final, ¿no? El tramo decisivo de la prórroga, que bueno, que a lo mejor pensábamos que íbamos a acusar algo, pero he visto al equipo físicamente muy bien y siguiendo, estando ordenado, y ya te digo que las oportunidades al final en la prórroga han sido para nosotros y bueno, pues creo que ahí nos podíamos haber llevado la eliminatoria.
Y es que el Marbella se pudo llevar la eliminatoria en la prórroga perfectamente porque el Valladolid prácticamente no se dejó ni ver por la portería del equipo andaluz. En la primera parte del partido, Sandro falló dos ocasiones que un delantero centro de primera división, con todos mis respetos, no puede fallar ni en Marbella ni en Anfield. Mandó un lanzamiento al palo Hervías, un cabezazo al palo, anticipándose muy bien al lateral zurdo del equipo andaluz. Un par de faltas que anduvieron cerca de la portería del Marbella, pero es que al final te pones a mirar jugadas y durante, sobre todo, la segunda parte y más que nada en la prórroga, el Marbella es el equipo que te tiene acogotado en tu portería durante prácticamente la totalidad del tiempo añadido. En el 85 había marcado Enes Unal, una jugada que él mismo se tuvo que fabricar, un pase que le pilló de espaldas, consiguió un autopase con la punterita, encarar la portería y lanzar cruzada a la derecha de la portería del guardameta marbellí. Significaba el empate a uno. Eso podría haber supuesto una caída moral del equipo andaluz, pero es que ocurrió todo lo contrario. El que parecía que se conformaba, el que parecía que se llevaba un punto de un partido de liga, era el Real Valladolid. La gente, naturalmente, no pudo acabar muy contenta con este partido y, sin embargo, a Cubillo, técnico del equipo andaluz, le supuso una satisfacción ver cómo su equipo se consiguió levantar después de encajar ese gol.
Bueno, no lo sé. Ahora mismo habría que analizarlo. Sí, contento por todo eso y luego por la reacción, ¿no? Es que a mí lo que me... A ver, cuando van las cosas bien, pues bueno, pues estás contento porque va todo bien tal, pero lo importante creo que es levantarse de los golpes, ¿no? Y tal y como se ha dado el partido, el encajar en el 85, te puede pasar que encajes en el 86, porque estás todavía diciendo, madre mía, que se nos ha ido, que lo teníamos. Pero creo que la mentalidad del equipo es tremenda. A pesar del golpe, hemos reaccionado perfectamente y la reacción ha sido tan magnífica que la prórroga, bueno, pues parecía que los que habíamos empatado en el último minuto éramos nosotros y los que seguíamos con esa inercia, ¿no? Entonces, la fortaleza mental es lo que más trabajamos y creo que es lo que hace a los equipos diferentes y en ese sentido pues estoy súper contento porque ya te digo que los varapalos que, igual que la Liga, nos vamos encontrando, pues los vamos superando bien.
Eso es lo que decía Cubillo. Había expectación por saber lo que aseguraba Sergio González. Un Sergio González que dice que durante el primer tiempo el equipo estuvo a un muy buen nivel, que fue decreciendo ese nivel a medida que avanzaban los minutos, pero que durante la primera parte todo podía haber quedado sentenciado si el equipo, si sus jugadores hubieran tenido un poquito de acierto de cara a portería.
Pues la clave es la falta de acierto. Creo que en la primera parte hemos hecho un partido más que correcto, hemos generado situaciones... con situaciones de gol bastante claras y no hemos sabido finalizarlas, ¿no? Si no chutas entre los tres palos es difícil ganar un partido. Entonces, hemos tenido dos o tres situaciones bastante claras, no las hemos metido y ellos se han encontrado con una genialidad, ¿no? Un golpeo de borde del área que la pelota cogió un efecto fortísimo y ahí el partido se nos ha multiplicado por tres en la dificultad, ¿no? Hablamos de un Marbella que ha hecho un gran esfuerzo en confeccionar la plantilla, futbolistas de otra categoría que están jugando en segunda B por el proyecto que le han ofrecido, un equipo que sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles y el guión les estaba siendo perfecto para ellos, ¿no? Bueno, hemos tenido la segunda parte hemos intentado, es verdad que bueno que nos ha costado, pero hemos conseguido el empate. Y lo que sí que es verdad que de la prórroga no hemos estado lo acertado que debíamos de haber estado, ¿no? Yo creo que en la prórroga el equipo no ha estado lo correcto que había estado durante el partido, donde realmente pues bueno, una genialidad nos había quitado un poquito del partido. Y hay un poco, ¿no? Hay un poco, yo creo que ha sido el resumen, ¿no? Luego en los penaltis pues sí que se ha demostrado un poco pues la calidad o el cansancio, la frescura para poder tener o realizar esos golpeos con la calidad que lo han hecho los futbolistas.
No le sorprendió para nada el Marbella. Y es que dice que es un equipo al cual ve dentro de poco posiblemente en una categoría superior.
No, pues si te engañaría y te dijera que sí, ¿no? Porque al final la estructura y el bloque ha sido el que está manejando en lo que es la Liga, ¿no? Al final sabéis que tenemos acceso a todo tipo de partidos y los hemos estudiado, los hemos mirado, hemos hecho un tratamiento como un partido de primera división, lo dije en la rueda de prensa anterior al partido y lo mantengo ahora, ¿no? Y sabemos que ellos pues basculaban bien, sabemos la velocidad que tiene por bandas, los laterales, el izquierdo, sobre todo cómo se incorpora en ataque, el derecho es más de equilibrio, medio centro equilibrado, los puntas se dialogan bien, sabemos que es un equipo potente, un equipo fuerte, que estaba ante su partido, o el partido de su vida, un partido que le daba quizás la opción de volver a jugar contra otro primera división y que lo han dejado todo, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros tenemos que igualar o intentar igualar lo máximo esa frescura, esa frecuencia. Yo creo que lo hemos hecho, yo creo que el equipo ha salido bien, concienciado de dónde estaba y la dificultad que iba a tener. Hemos generado situaciones y lo que te he dicho, ¿no? Una generalidad pues nos ha hecho un poquito sorprendernos, ¿no? Entonces a partir de ahí ellos han reforzado, el empate llega en los últimos minutos y sí que verá que repetirlo, ¿no? En la prórroga quizás no hemos notado esa diferencia de categoría, ¿no?
En la prórroga el Real Valladolid salva la eliminatoria de milagro. Podría ser perfectamente el titular que ilustrara ese tiempo extra que se vivió en el Estadio González Puertas de Marbella durante la jornada del pasado sábado, un partido que se fue casi hasta la medianoche entre prórroga y penaltis. Pero a Sergio no le estaba gustando el sentido de las preguntas. Vuelve de nuevo a recuperar un poquito pues ese mensaje que un par de veces en Zorrilla ya ha dejado entrever. Lo hizo ante el Sporting de Gijón el año del ascenso, cuando aquel gol de el Sporting después del 3-0 de la primera parte dejaba templada, después de estar muy caliente, a la afición, y eso se tradujo y se trasladó al sentir de las preguntas en la rueda de prensa y nos hizo hacer ver que habíamos ganado 3-1 y que la eliminatoria estaba con dos goles a favor del Valladolid de cara a un posible final de playoff. Y también volvió a utilizar este mensaje el pasado fin de semana ante el Leganés. Y es que cuando el Valladolid consigue arrebatarle un punto al Leganés, día de ayer, o durante el pasado sábado, diciendo que parecía que, por las preguntas, el Real Valladolid había quedado eliminado en lugar de pasar la eliminatoria.
No, ¿sabes lo que pasa? Que me voy contento porque hemos pasado, ¿no? Pero casi todas las preguntas están para la sensación como que no hubiéramos pasado, ¿no? O sea, es lo mismo, pero habiendo pasado, ¿no? O sea, entonces vamos también a valorar que hemos pasado ronda, veríamos a eso, somos profesionales, un campo difícil, situación difícil, nuestros futbolistas también tienen que adaptarse a lo que es un partido contra un equipo de segunda vez, pero puntero, contra un equipo con potencial superior al que la categoría muestra, es una evidencia. Y a partir de ahí yo creo que el equipo ha hecho un partido correcto, ¿no? En los 90 minutos creo que hemos estado a un buen nivel. Es verdad que se nos puede exigir más, sí. Que la sensación es que quizás los empates, pero no mezclemos Liga con Copa, ¿no? Yo creo que el partido ha sido más que correcto por nuestra parte. Antonio va fuerte, que el guión del partido le ha favorecido, le ha sonreído, pero creo que el equipo ha estado bien, ¿no? Sí que es verdad que en la prórroga, y lo vuelvo a decir por tercera vez, debemos de pedirle más al equipo, ¿no? Pero la primera parte creo que hemos hecho lo justo para habernos llevado el partido en esos propios 90 minutos.
Bueno, pues eso es lo que opinaba del partido. Y ahora, nombres propios. Por un lado, Álvaro Aguado. Volvió a jugar, volvió a responder e incluso tuvo la responsabilidad de lanzar el penalti que le daba la clasificación al Real Valladolid, aunque ya llevaba dos lanzamientos de ventaja el equipo vallisoletano. Y por otro lado, la figura del lateral izquierdo, Rubén García, parece ser que va a ser, Raúl García, perdón, de jugador cedido por el Getafe, parece ser que va a ser finalmente el elegido. Esto es lo que opinaba de ambos nombres, el de Aguado como nombre propio y el del posible lateral izquierdo como alternativa, Sergio González.
Bueno, al final Aguado es un futbolista que tiene muy buenas condiciones, ¿no? Al final nosotros lo que tenemos es un overbooking en esa posición y nos falta minutos para todos. Sabemos de su calidad. Hoy en ese cambio de sistema nos interesaba esos dos pivotes para tener un poquito de la pelota, para intentar jugar por fuera, ¿no? Para hacerles daño, porque por fuera sabíamos o entendíamos que les hacíamos daño, y él no sabe ese criterio. A partir de ahí la prórroga, bueno, pues todos no hemos estado bien, y luego ha tenido la responsabilidad de, cuando le hemos dicho que era uno de los lanzadores, asumirla y ejecutarlo como lo ha hecho de bien. Al final nosotros sabemos que necesitamos ese lateral izquierdo, aunque hoy Roberto Corral ha hecho un gran partido, es verdad que se ha vaciado, lo ha dejado todo, y creo que ha hecho acciones interesantes, pero la liga es muy larga y necesitamos ocupar ese puesto, ¿no? A partir de ahí, lo dijo el otro día el director deportivo, ¿no? Oportunidad de mercado, eso es lo más importante, ¿no? Sabemos que tenemos un equipo equilibrado, sabemos dónde estamos, la perspectiva en la que estamos, qué potencial podemos llegar a tener, y a partir de ahí tenemos que trabajarlo, ¿no? Nuestra obligación es trabajarlo con los miembros que tenemos, que ya hemos demostrado con estos miembros que nos hemos mantenido, ¿no? Entonces va a ser difícil, va a ser complicado, te lo necesitamos a todos, pero tenemos capacidad para volver a hacerlo, ¿por qué no?
Más cosas que dijo Sergio al final del partido ante el Marbella en la sala de prensa del Estadio Andaluz. Habló de Lunin, al que prácticamente daba por perdido como jugador del Valladolid para la segunda vuelta.
Sí, hablamos con él perfectamente antes del partido, le comentamos la situación. Sabemos que él está intentando buscar un equipo que le garantice minutos. Nosotros no podemos garantizar minutos a nadie, nosotros los minutos los disponemos en función de lo que vemos del equipo, y hay esa posibilidad, ¿no? Es verdad que, bueno, que ante esa posibilidad hemos tenido que reaccionar, tener movimientos previos por si acaso, ¿no? Entonces estamos expectantes. Nosotros le hemos transmitido que deportivamente queremos que se quede con nosotros, y luego pues lo que acabe sucediendo al final del mundo del fútbol pasa, ¿no? Es el directo del propio fútbol. Yo creo que hoy ha estado bien. Hablamos en la previa de si este partido a él le apetecía o le molestaba, todo lo contrario, él ha tenido un comportamiento fenomenal, una predisposición fenomenal, y creo que ya está a un nivel alto, ¿no? Quitando ese gol que ha sido un golazo, yo creo que era difícil el poder hacer algo, ¿no?
Y por último, Sergio González quiso despedirse deseando mucha suerte al Marbella, diciendo la verdad, que es un equipo que puede aspirar perfectamente este año a conseguir su objetivo de ascender a segunda división, y sobre todo haciendo hincapié sobre el recibimiento que la afición marbellí había realizado sobre el Real Valladolid, que ese recibimiento, con ese entusiasmo y esa emoción, les había quizá reactivado ante un partido en el que muchas veces vas simplemente a ver qué pasa.
Yo creo que está en el camino, ¿no? Está en el camino, ¿no? Yo creo que tiene los miembros necesarios para poder, no sé, subir, hacer un playoff interesante, no sé si de primero o no, pero tiene los miembros adecuados. Yo creo que el míster Cuyo lo está haciendo muy bien. Aparte, me ha hecho gracia porque lo he recordado, ¿no? Cuando teníamos nuestros enfrentamientos, y al final ese remember siempre bonito. Y desearle lo mejor, ¿no? Creo que bueno, también destacar, ¿no? El recibimiento, ¿no? Acerca a algo hostil, ¿no? O sea, yo creo que eso nos ha enchufado en un partido tan difícil, ¿no? Porque muchas veces vienes un poco a ver qué tal, y hostil, la gente nos ha recibido, bueno, con mucha emoción, ¿no? Como se vive el fútbol, ¿no? Y eso es bonito, nos ha metido, por eso yo creo que hemos salido un poco más metidos, ¿no? Yo creo que no, ya tiene mimbres, tiene entrenador, tiene un camino largo, pero que pues, tiene capacidad para poder hacerlo, ¿por qué no?
Pues mañana sorteo de Copa a la 1:00 p.m. en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. A las 11 entrenará el equipo, ya con Caro como portero, en las instalaciones del Club Deportivo Zaratán. Y recuerda que se han metido 18 equipos de primera división, es decir, todos menos el Getafe y el Alavés, El Alavés cayó en la primera ronda, el Getafe ha caído ante el Badalona. En esta segunda se han metido 6 de segunda división, Real Zaragoza, Mirandés, Rayo, Tenerife, Elche y Girona, y 8 de segunda B, como son el Ebro, el Ibiza, el Badajoz, el Badalona, la Cultural Leonesa, el Recreativo de Huelva, el Unionistas y el Logroñés. El sorteo pasado martes a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Un sorteo cuyo resultado te contaremos aquí en la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2 en cuanto se produzca. Más cosas que han pasado este pasado fin de semana. El Valladolid B, el Valladolid Promesas, empataba a 2 en la cancha del Izarra. El Valladolid Promesas vio cómo le pitaban 2 penaltis a favor. Un Valladolid Promesas que durante la primera parte pudo haber sentenciado el partido con muchísima holgura y que durante la segunda no solo encajó 2 goles, sino que podía haber perdido el partido también tranquilamente con mucha diferencia a favor del equipo navarro. Y un Valladolid que, después de ir perdiendo por 2-1, le pitaban un penalti a favor que, si nos lo pitan en contra, estamos absolutamente indignados durante una semana y, si es en primera división, generaría muchísimos, muchísimos debates por cómo es. Un balón que cae llovido del cielo, Miguel y un jugador del Izarra saltan a por la pelota y el balón pega, yo creo que involuntariamente, en el brazo, que no está en una postura muy natural del jugador navarro. Bueno, pues Javier Baraja, técnico del Valladolid Promesas, fue inquirido por eso precisamente en la sala de prensa y hacía esta valoración.
Bueno, al final ahora, como estamos tan sensibilizados con las manos dentro del área, yo creo que si le toca, no hay intención, evidentemente es el árbitro el que interpreta lo que tiene que pitar, ¿no? Ahí no podemos entrar. Es evidente que ellos pueden estar molestos por la situación en la que están, un penalti de ese calibre en ese momento del partido, pero bueno, a nosotros nos ha beneficiado en este caso y bueno, nos vamos contentos con el empate.
Bueno, pues un Javier Baraja que hacía esta valoración de un partido que, como te decía, tuvo 2 caras bien distintas.
Al final, cuando los dos equipos quieren ganar, es evidente que se dan estas circunstancias, ¿no? Creo que ha habido clara diferencia entre primera y segunda parte, por lo menos en nuestro lado. Creo que en la primera parte hemos estado a muy buen nivel, con mucha ocasión, con mucha llegada, con mucha pegada, y nos ha faltado el acierto, ¿no?, en el área, ¿no? Yo creo que la diferencia ha sido la contundencia en áreas. Segunda parte, pues los primeros 15 minutos nos han lastrado para el resto de la segunda parte. Hemos encajado los 2 goles y ya hemos ido a remolque del rival ante un bloque bajo muy complicado de atacar. Y bueno, al final ha sido la igualada a través de un penalti. Y bueno, pues según se han dado las circunstancias del partido, nos vamos con un punto, seguimos sumando fuera, pero bueno, es cierto que nos vamos con mal sabor de boca porque creo que hemos merecido bastante más con la primera parte que hemos hecho. Pero bueno, al final ellos han tenido esa reacción en segunda parte, casi lo tenían en la mano el triunfo y bueno, ese penalti ha hecho que nos vayamos en tablas, pero lo cierto es que bueno, creo que hemos apostado los 2 equipos por ir a ganar y bueno, es un partido, como se dice, muy vistoso para el público, pero para los entrenadores seguro que ninguno de los dos estamos contentos.
Bueno, pues son las palabras de Javier Baraja al final del partido. Por cierto, publican en las redes sociales, mencionando a la televisión pública asturiana, que el Real Oviedo tiene hasta el miércoles 15 de enero para dar salida a Joselu e inscribir a Luismi. De lo contrario, se vería obligado a pagar 50.000 euros de indemnización al Real Valladolid. Esa es la noticia que acaba de publicar en redes sociales la Radio Televisión Pública Asturiana. Seguimos adelante, recta final ya de nuestro tiempo para el deporte. ¿Qué decir? Ya no hay adjetivos, ya no hay calificativos, ya no hay piropos, ya no hay adjetivos positivos con los que definir al Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Se va a Huesca con la tensión de saber que si pierde, posiblemente pueda incluso abandonar la primera posición y ver cómo la Copa Princesa tendría lugar en la cancha más complicada, después de Pisuerga, de toda la Liga LEB Oro, y no solo va hasta territorio ostense, sino que además consigue al descanso ya tener una renta suficiente que administrar, pero es que encima en la segunda parte va y la aumenta. 80-100 es la primera vez en LEB Oro que el Carramimbre Ciudad de Valladolid consigue superar la centena de puntos, quedarse cuadrado en ese caso, en ese número, y es la certificación de que este equipo va en serio, que quedan otras 17 jornadas de la segunda vuelta, pero que ganar al Carramimbre Ciudad de Valladolid este año va a significar mucho cansancio, mucha fatiga, mucha intensidad y mucho desgaste. El equipo será el anfitrión ante el Guipúzcoa el próximo día 2 o 3 de febrero, cae entre semana, pero desde la directiva van a intentar activar todos los mecanismos para que el pabellón Pisuerga presente un lleno prácticamente absoluto. Este es el balance que hacía de su partido tras ganar en Huesca por 80-100 un Hugo López que estaba sobre todo satisfecho con un parámetro, y es que la aportación de los jugadores que no salen en el quinteto inicial del Carramimbre en esta ocasión se fue hasta casi los 40 puntos.
Y bueno, el partido creo que lo hemos entendido bien. Creo que sabíamos que teníamos que poner un tono defensivo importante desde el principio y bueno, nos ha dado una ventaja muy grande al descanso, que al final, bueno, creo que esa ventaja mina un poquito la moral de Huesca, y los últimos 20 minutos, aunque nos hayamos ido por, no diría, ha sido 29 puntos, bueno, pues luego yo creo que la relajación nuestra pues nos ha hecho cerrar el partido más 20, que es una victoria muy importante fuera de casa. Y también me gustaría destacar, dado que a veces no se menciona, ¿no?, los 38 puntos que ha hecho mis jugadores saliendo del banquillo. El otro día, bueno, por circunstancias no estuvimos tan acertados como otros días, pero sigo creyendo que todos mis jugadores, del primero al onceavo que tengo, son importantes, y esto es lo que hace al equipo tener este ritmo, tener esta manera de jugar y darnos estas alegrías.
Y si importante fue la victoria del Carramimbre Ciudad de Valladolid, ¿qué decir de la del Aula Cultural en Granollers? Consiguió vencer al Granollers, al KH7 Granollers, y de esa forma reducir la desventaja que tenía con respecto a las vallisanas a tan solo un punto. En caso de derrota, se hubieran ido a 5 las jugadoras catalanas. Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Cultural Valladolid, hacía esta valoración al final del encuentro.
Hemos mantenido una línea de trabajo todo el partido, que era lo que teníamos previsto, ¿no?, que queríamos, que no nos estaba pasando sobre todo en las situaciones de partido que teníamos altibajos de más 5, menos 3, más 2, menos 2. Y en este caso hemos tenido una línea de juego, una regularidad muy importante dentro del partido, con un buen nivel de ataque, un muy buen nivel de ataque. Hemos conseguido meter 29 goles a un equipo que recibe muy pocos goles, sobre todo en su casa, y eso al final ha hecho que siempre, desde que nos pusimos el principio en el marcador, hemos mantenido todo el partido, hemos conseguido estar por encima. Creo que al final ha sido muy importante.
En rugby, dos victorias para los dos equipos vallisoletanos. En casa, reeditando la semifinal de la Copa del Rey, el Silverstone El Salvador conseguía sacar adelante su partido ante el Fútbol Club Barcelona. Mientras, en el campo de la Albericia, el conjunto del BRAC Quesos Entrepinares lograba también la victoria ante el Vasco de Santander, no dejándose sorprender por un equipo que solía poner las cosas complicadas a todos los que visitaban su territorio. Nada más, mañana a la 1 recuerda sorteo de la Copa del Rey, a las 11 entrena el Real Valladolid en Zaratán, y mañana ampliamos también detalles del mundo del rugby porque nos visitará Miguel Ángel Torres. Ahora te quedas con la información nacional e internacional hasta las 7 de la tarde en punto, en la compañía de Pilar Cisneros y de Fernando de Aro en la tarde. Hasta luego.